En nuestra sección Actos en Directo, una nueva aportación. En esta ocasión, una interesantísima conferencia sobre angeología judeocristiana, que nos brinda el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Para ello, reproducimos la conferencia realizada por Juan Antonio García Mamán.
Juan Antonio es licenciado en Filología Hebrea, especialidad Lenguas Semíticas por la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro del Centro de Estudios Judeocristianos e investigador, en la actualidad está realizando su tesis doctoral en el Departamento de Historia Antigua de la UNED sobre divinidades del mal en las religiones antiguas.
El tema de la conferencia es evolución de la angeología en el judeocristianismo. La verdad es que cuando este año se propusieron las conferencias en el centro, pues yo quería hablar un poquillo más de lo que es el concepto del mal en el judeocristianismo, la figura de Satanás, del diablo, del demonio. Era un tema un poco así controvertido para ponerlo en las conferencias. Entonces, pues bueno, decidimos hacer como una especie de dos partes. Vamos a hablar un poco de lo que es los ángeles buenos, la angeología, los puntos básicos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y luego vamos a ver un poco lo que es la demonología en el judaísmo y en el cristianismo también. Lo ideal hubiera sido hacerlo con diapositivas, porque es que lo lógico es ver cómo evolucionan, sobre todo en el concepto iconográfico, las figuras. Pero bueno, luego si da tiempo, pues veremos algunas fotillos. Y lo que les he pasado es un libro que ya también veremos al final. Es un libro de 1641 que se escribieron muchos libros sobre magia angélica, y es un alfabeto angélico, uno de tantos que hay. Veremos a ver si también alguno. Esto es un alfabeto angélico cristiano, a ver si podemos ver alguno también judío. Bueno, para comenzar la conferencia vamos a hablar de los ángeles presentes en la vida. Desde que en 1215, en el Concilio de Letrán, se reconociese la verdadera existencia de los ángeles y del demonio, el interés que estas figuras despiertan en creyentes y no creyentes es notable. Bueno, esto es curioso que sea en 1215, con el cristianismo, la primera vez que, digamos, que se estructura o que se organiza el concepto de ángel. Hasta 1215 la verdad es que es una amalgama. Después también hay ángeles, vamos a encontrar ángeles buenos, ángeles malos, demonios que en un principio eran ángeles, que pasan a ser demonios y luego vuelven a ser ángeles. O sea, es un poco complicado todo el tema de la angeología. Queramos o no queramos, la presencia angélica en nuestra vida está patente en numerosos aspectos, desde el arte, la música o la literatura hasta nuestros propios nombres. Bueno, esto es evidente. En la pintura, ¿qué sería lo que es todo el arte religioso sin los ángeles? Ahora, por ejemplo, a la entrada he visto que hay una especie de conferencia o de seminarios sobre música, arte sacro, y la portada es un ángel. O sea, es que el ángel está presente en todo, hasta incluso en la música moderna. No sé, grupos como Led Zeppelin, la camiseta más vendida de este grupo de rock es un ángel, la figura de un ángel. O sea, que aunque parezca que no están presentes en nuestra vida, sí que tienen mucha influencia en la tradición judeocristiana. Pero ¿quiénes son los ángeles y por qué están tan arraigados en las creencias populares? El ángel es por antonomasia el mediador entre lo sagrado y lo profano. Es el mensajero de los dioses de la antigüedad y es el mensajero del dios del monoteísmo. Como mensajero puede portar buenas noticias o malas. Es precisamente este papel de mensajero lo único que se ha mantenido a lo largo del tiempo, en todas las culturas y religiones. Veremos cómo la principal labor del ángel es dar un mensaje, transmite un mensaje de la divinidad hacia el hombre. Esto en todas las culturas, en el judaísmo, en el cristianismo, en el zoroastrismo, en el islam, sin duda, y es lo único que se mantiene en común a todas. Luego veremos cómo los ángeles evolucionan. Tienen diferentes funciones de protección, de ayuda al hombre, de cuidar a los, por ejemplo, a los gobernantes de los países, pero la figura de mensajero es lo único que se mantiene común a todas. Mensajeros angélicos famosos, por ejemplo, son Bohumanda, que es el que le revela el mensaje divino a Zoroastro, o Gabriel, que es quien le revela el Corán a Mahoma, anuncia a María el embarazo de Jesús. O sea, es importante que nos quede claro que mensajes tan importantes como decir a María que va a dar a luz al Mesías, o decir a Mahoma que lo que hay anterior está equivocado y que él va a ser el revelador de una nueva religión, que es la verdadera para los musulmanes, lo de un ángel. Esto tiene que divinizarse el mensaje, no lo puede dar cualquiera. Aunque sea el humano el que lo transmite, o aunque sea un humano, como es el caso de María, el que va a dar a luz al Mesías, tiene que haber algo divino. ¿Y qué es lo divino? El ángel, que es el que anuncia lo que va a suceder. El ángel es como un comunicador que comunica lo trascendente con lo terrenal. Aparece siempre en los momentos decisivos de la vida y suele dejar testigos. Esto es muy importante. Sin testigos no hay ángel, ni demonio, claro. Que estos testigos narran su presencia y su mensaje. Vamos a ver ahora muy brevemente el concepto de ángel en la antigüedad, fuera del judaísmo y el cristianismo. Prácticamente todas las culturas y religiones antiguas cuentan entre sus seres divinos con mensajeros. Eso es evidente. Generalmente estos mensajeros son alados. Las alas en realidad prácticamente aparecen en el siglo II después de Cristo, en lo que es en el concepto judío y luego posteriormente en el concepto cristiano, que lo adopta. Las alas no son propias de los ángeles como tal. Lo que indican las alas es una capacidad de volar, de transmitir información por medio del aire, y sobre todo, eso se ve mucho en Egipto, una capacidad de protección. Las alas protegen siempre. Como digo, en el judaísmo esto se toma, y a la figura del ángel, que es una figura humana, por decirlo de alguna manera, pues se le añaden las alas. Eso lo veremos después. Por ejemplo, en Egipto tenemos al dios Amón, que es considerado como un dios protector, aunque carente de alas, sí tiene plumas en lo que es en su corona, lo que indica que ese concepto de mensajero de los dioses. En Babilonia, por ejemplo, tenemos a los querub, los caribú, que de aquí viene la palabra querubín, que son guardianes de los templos y palacios. Eran considerados como divinidades intermedias entre hombres y dioses. Aquí lo lógico sería pues que viéramos lo que es un querubín, ¿no? Supongo que lo conocerán todos, que es la típica figura, tipo una esfinge, cabeza de hombre, con alas, pies de león. Todo eso luego va evolucionando, los grifos. Esto es muy curioso porque son figuras terribles, que asustan, son custodios, son por ejemplo los custodios del paraíso. El judaísmo los cambia un poco. Los toma de Babilonia. En Babilonia digamos que son mitad hombre, mitad animal, y el judaísmo los pone más en el lado humano, ¿vale? Curioso de esto es, por ejemplo, las gárgolas de las catedrales. Las gárgolas en realidad vienen de aquí, son una especie de querubines, y las gárgolas, aunque asustan y tienen rostros feos y representan a demonios, en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario. Su misión es proteger al recinto sagrado de los demonios. Entonces, ¿lo que hacen? Asustar al demonio. Es curioso. También se ve esto, por ejemplo, en los ritos de la isla de Pascua, cuando están bailando los bailarines y sacan la lengua. Lo que están haciendo es espantar al demonio. Ellos se ponen feos para espantar al mal. Luego, más adelante, cuando tratemos el tema de los diablos, hablaremos de los Anunnaki. Los Anunnaki son una especie de divinidades, de lo que son unos ángeles ya más humanos que aparecen en Babilonia, que sin duda alguna es lo que influyen en el concepto angélico de mensajero del libro del Génesis. Pero eso lo veremos luego. Por ejemplo, en Grecia y Roma tenemos a Hermes o a Mercurio, que van siempre con sus alitas, que son los mensajeros por excelencia de los dioses. Y luego tenemos figuras femeninas, por ejemplo, a Nike, a Victoria o a Némesis, que tienen alas también. Estas alas muestran sobre todo el concepto de triunfo. Por ejemplo, el signo del Rolls Royce es una victoria alada. Es muy curioso esa idea de poder, de triunfo sobre lo material. Muy importante aquí en el mundo greco-romano es la figura de Cupido y sus pequeños ayudantes. Todos tenemos en la cabeza a Cupido así gordito, él y todo, y los pequeños ayudantes, que son los erotes, que son pues mucho más pequeños, con alitas, son los típicos querubines de ahora. O sea, lo curioso es cómo ha evolucionado del querub babilónico, que es un ser, digamos, monstruoso, cómo ha llegado a evolucionar al querubín actual, Eso es prácticamente es muy difícil de explicar. No sabemos por qué se ha relacionado esa idea, cuando en realidad esto procede de los erotes, como digo. Pero sin duda alguna, la influencia más notable, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, yo creo que más en el cristianismo que en el judaísmo, en relación a ángeles y sobre todo a demonios, es Persia. Cuando hablamos de Persia, naturalmente estamos hablando del zoroastrismo, de Zoroastro. Esta, como saben, es una religión dualista que está regida por dos grandes fuerzas: el bien, representado por Ahura Mazda, que es el bien supremo, el bien superior, y el mal, que está representado por el Angra Mainyu o Ahriman, que es el mal en su esencia, es el caos total. Estas dos divinidades están enfrentadas hasta el final de los tiempos. Aquí veremos luego que en el cielo están una serie de guerras celestiales. Posiblemente venga de aquí, de Persia, esta influencia. El zoroastrismo es dualista. El bien y el mal prácticamente están equiparados. No pasa igual en el judaísmo, donde el bien está siempre por encima del mal. En el cristianismo tampoco pasa. Lo que sucede es que el cristianismo toma mucho del influjo de Persia. Y ahí ya veremos, como por ejemplo la figura del demonio es una especie de enemigo de Dios, pero que no está subordinado a él. Sin embargo, en el judaísmo, lo que es Satán está subordinado a Dios. O sea, Satán hace las cosas en el fondo porque Dios quiere que las haga. Son pequeños matices que a ver si consigo explicarme los veremos bien. Aquí, iconográficamente, la figura de Ahura Mazda, del bien supremo, es una especie, pues, la mitad de hombre, con una barba larga, una especie de tocado, como un triangulito, y con alas. Entonces, sin duda alguna, esto influye en el concepto angélico que tenemos después. Y luego el Angra Mainyu, el malvado Ahriman, se le representa generalmente como una especie de cosa amorfa, con una gran boca y con un montón de colmillos y dientes. Aquí lo curioso, lo que llama la atención, es que al bien se le relaciona con la belleza y al mal se le relaciona con la fealdad. Esto es un concepto que prácticamente se mantiene en toda la antigüedad, en la Edad Media sin duda, y que son los autores del siglo XIX los que rompen un poco con este concepto, los románticos. Por ejemplo, el demonio es, cuando en realidad el texto bíblico nos está diciendo que es un ser angélico, bello, toma las características de dioses feos, por ejemplo, como el pan griego, y conocemos el típico demonio con cuernos, pezuñas, y la idea viene de aquí. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Que los autores, pues, por ejemplo, como Milton, en su Paraíso Perdido, ya pone a Lucifer como algo bello, algo hermoso. O sea, el mal en el fondo también es hermoso. Entonces, digamos que hasta el XIX este concepto dualista continúa. Lo que pasa es que hemos vuelto otra vez a lo bello es lo bueno y lo malo es lo feo, pero bueno, es que estamos en una época muy cambiante. Otros intermediarios también aquí en Persia que influyen sin duda alguna en el concepto de ángeles son una especie de intermediarios con forma humana entre la divinidad y los hombres, denominados yasatas. Son una especie de seres alados con forma humana, aquí ya aparecen las alas, y que llevan son hermosos, son bellos, y que llevan en la mano una especie de circulito luminoso que se llama el juarna. Que esto pasa luego a la tradición, sobre todo a la tradición cristiana sin duda, como el halo de los santos o el halo de Jesús. Esto lo que indica es el poder divino. O sea, cuando se representa por ejemplo a la Virgen o a un santo en un cuadro, se le coloca el halo porque indica que es la divinidad. O sea, la divinidad reside en él, como residía en los yasatas. Pues bueno, está así más o menos, muy muy brevemente, lo que más o menos toma el judaísmo y el cristianismo de estas religiones de la antigüedad. Ahora vamos a centrarnos más en lo que nos interesa, en el judaísmo y en el cristianismo. Los rabinos dicen que, lo que es en toda la literatura rabínica, que un gran espíritu convivió con los hombres. Enseñó a los hombres el arte de fabricar armas, de cazar, de hacer el fuego, de pescar, de cultivar. Después los hombres se desviaron de él, se hicieron malos, prevaricaron. Indignado, este gran espíritu retornó a los cielos y abandonó a la humanidad. Esto es muy curioso. El concepto de ángel, aunque tengamos la idea de mensajero divino, hay un problema que se da. Es que los ángeles no están creados en ningún sitio. Igual que el hombre aparece creado en el libro de Génesis, en ningún momento la Biblia crea a los ángeles. Entonces, claro, los rabinos se plantean una duda. ¿Cuándo aparecen los ángeles? ¿Son anteriores a la creación? ¿Son posteriores? ¿Ayudan realmente a Dios en la creación? Entonces, una idea común es que Dios crea a los hombres, los ángeles ya estaban antes de la creación, Dios crea a los hombres y digamos como que manda ángeles para enseñarles a los hombres a... los civiliza, en realidad los civiliza, les enseña a cultivar, a pastorear, formar ciudades. Pero ¿qué pasa? Que el hombre es malo, se separa de estas enseñanzas que en el fondo son buenas y las utiliza para todo lo contrario, para la guerra, para la destrucción, y estas divinidades pues suben al cielo. Esto ya aparece en Babilonia, aparece en Sumeria, luego lo veremos con el tema de los Anunnaki. Entonces, en el judaísmo aparecen estos seres intermedios entre Dios y el hombre, que ya en los primeros libros de lo que es del Génesis, bueno, del Antiguo Testamento sobre todo, la parte de Génesis, son meras alusiones. Por ejemplo, pues todos recordarán cuando los tres ángeles aparecen a Abraham y le indican que Sara se va a quedar encinta, y luego le indican que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Hay muchas interpretaciones. ¿Son tres ángeles? ¿Es Dios, digamos, en tres partes? Depende, una tradición cristiana, hay autores cristianos que dicen que es una especie de representación de la Trinidad que ya aparece ahí. En realidad son mensajeros que le están indicando a Abraham lo que va a suceder. Lo curioso es que son mensajeros que a Abraham no le causan respeto, o sea, respeto en el sentido de temor. Abraham los respeta porque ve que son mensajeros de la divinidad, pero los trata de tú a tú, es más, incluso regatea con ellos. Pero ¿cómo vas a destruir Sodoma si hay 50 y si hay 40? O sea, es un concepto muy cercano, el concepto este de ángel. Luego también son ángeles terribles, porque cuando llegan a la ciudad y los quieren violar, se iluminan y dejan ciego a todo el mundo. Es otra idea, la idea del ángel como portador de la luz. La luz es la fuerza. Posteriormente, todas estas alusiones que aparecen en los relatos pues de Pentateuco, por ejemplo, se van multiplicando y desarrollando hasta alcanzar una abundancia tremenda ya fuera de la Biblia, en la literatura rabínica y sobre todo la mística de la Cábala. Hay la tendencia general es que dice que el concepto de angelología como, digamos, como una especie de ciencia, por decir algo, se desarrolla después del exilio babilónico. Sin duda la influencia de Babilonia en el judaísmo es la que les dota de interés por los ángeles. Prácticamente no, hasta el libro de Daniel no se nombra ningún ángel por su nombre en la Biblia. Se les denomina como mensajeros, pero no se le dice este es Miguel o este es Rafael. Es en el libro de Daniel ya cuando se les empieza a nombrar. El libro de Daniel saben que trata del exilio, o sea que ya es un libro tardío. Los ángeles que aparecen en la Tanakh, en la Biblia hebrea, se denominan malachim. Son términos mensajeros, son mensajeros de Dios. El nombre común con los que nos conocemos hoy, el de ángeles, viene de la traducción que se hizo al griego de los 70, de ángelos. Más o menos significa lo mismo. Esta denominación genérica designa exclusivamente esa función de mensajero, pero nada nos dice respecto a la naturaleza de los ángeles. Este es un debate que, bueno, los padres de la Iglesia... Que prácticamente hubo una especie de concilio para ver si los ángeles eran masculinos o femeninos. O sea, hasta tal punto se llegó. Por ejemplo, en el judaísmo, los profetas, pues los malaquías, es el enviado, también es de Malak, es también un mensajero de Dios. No es un ángel, es un mensajero humano. O sea, que la idea es la misma. Aunque el mensajero por antonomasia sea el divino, el ángel. Vamos a ver si hablamos un poquito de la naturaleza de los ángeles. Como decíamos, es la eterna cuestión de qué están hechos los ángeles. ¿Son etéreos? ¿Tienen forma humana? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? El principal atributo de los ángeles, como decíamos, son sus alas y sobre todo su luz. Aunque esto no fue siempre así. En el judaísmo, pues bueno, vemos que al principio no está bien definido que el ángel es, aparece humano. Una figura normal, incluso tiene que decir él que es un enviado de Dios porque si no, no le reconocen. Son seres con la misión principal de ayudar a los hombres y sobre todo a los gobernantes de Israel. Luego dentro de la angelología cristiana hay una escala de ángeles determinada que su misión principal es ayudar a los gobernantes de cada país. O sea, cada país, Roma tiene un ángel, Israel tiene un ángel, que es Miguel, o sea, cada país va a tener un ángel que le va a ayudar y le va a proteger. De ahí viene también un poco la idea del ángel de la guarda, el concepto del ángel de la guarda. Son seres de gran belleza, como dijimos, y suelen tomar la apariencia de los hombres. Solo sabemos que son ángeles cuando ellos lo dicen. Hay autores que defienden que son vestigios de un politeísmo primitivo. Bueno, es muy difícil explicar de dónde vienen los ángeles. Como decimos, en la Biblia no los crea nadie. Entonces, sí que hay referencias. Por ejemplo, en el libro de Génesis aparecen los Benei Elohim, los hijos de Dios, que bajan, tienen relaciones con las hijas de los hombres y nacen los gigantes. Es muy poquito lo que aparece en Génesis, pero prueba que es muy antiguo es que eso se ha mantenido y no se ha quitado del libro de Génesis, lo cual indica que había una especie de leyenda o de tradición que hablaba de unos seres más o menos superiores que se relacionaron con los hombres, les enseñaron a, les civilizaron y mantuvieron relaciones con los hombres, y de esta serie de relaciones nació pues una raza que no era buena. O sea, es un concepto muy muy antiguo, está muy arraigado en la cultura antigua esto, pero no siempre el ángel va a adoptar una forma humana. Por ejemplo, tenemos en Éxodo 3:2 que aparece la figura del ángel del Señor, que se aparece en forma de llama de fuego en medio de la zarza de Moisés. Bueno, aquí autores que dirán que la zarza es la representación de Dios, que es Dios el que se aparece al ángel, a Moisés, perdón, o que es un ángel. Eso es que va en gustos. Las manifestaciones de Dios en la Biblia muchas veces luego se atribuyen a los ángeles. Es Daniel, como decíamos, el primero de los libros bíblicos, los autores, que hace una pequeña clasificación de los ángeles. Ya después de Daniel, todas las manifestaciones de la naturaleza, todas las manifestaciones de la naturaleza y de la vida humana son representadas por ángeles. Eso se ve mucho mejor en lo que es la angelología cristiana ya más medieval. Hay un ángel del viento, un ángel de la luz, un ángel del agua, o sea, en realidad hay cierto politeísmo en eso. Pero bueno, en lo que es el Antiguo Testamento solo se citan a tres ángeles por su nombre, que son los famosos Gabriel, Miguel y Rafael. En la literatura judía, pero que está más cercana a la literatura oral que a la escrita, por ejemplo la Mishná, en la Mishná no se mencionan. Es curioso que en la tradición oral no haya una mención a los ángeles como tal. Sí aparecen en la Gemara, que es una especie de añadido a la Mishná, pero no se menciona a los ángeles. En el Talmud sí, en el Talmud, por ejemplo, el Talmud Babli, hay 21 tratados que mencionan a los ángeles y 25 que mencionan a los demonios. Luego cobran más importancia la figura del demonio. O sea, el mal está más presente en la vida y cuesta más explicar el origen del mal. O sea, como un Dios bueno permite ciertas cosas. Entonces es más lógico achacarle la culpa a seres malignos. Resulta curioso, por ejemplo, que el Talmud sí diferencia entre ángeles buenos y malos. En la Biblia no. En la Biblia tenemos el ángel, que es un enviado de Dios, y el ángel puede ser bueno, decirle a Sara que va a tener a su hijo Isaac, o puede ser malo, matar a todos los primogénitos de Egipto, el ángel exterminador. O sea, él hace lo que le ordenan. Esta diferencia que aparece en el Talmud se denomina a los Elyonim, los de arriba, frente a los Dachtonim, los de abajo. Aunque hay diferencia de funciones en la Biblia y en el Talmud, sobre todo en funciones relativas a misiones propias de los ángeles. Según el Talmud, por ejemplo, hay cuatro arcángeles, que son Micael, Gabriel, Uriel y Rafael, que corresponden a las cuatro divisiones del ejército israelita según Números 2. son los cuatro elementos de la tradición, son los cuatro puntos cardinales. Y aquí yo tenía escrito una oración angélica del judaísmo, que luego, ya verás cómo le suena a una oración cristiana. La oración dice: en el nombre del Señor Dios de Israel, que a mi derecha se sitúe Micael, a mi izquierda Gabriel, delante Uriel y detrás Rafael, y que sobre mi cabeza permanezca la divina presencia, o sea, la Shejiná. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro. Es la misma oración, lo único que en la oración cristiana hemos metido a los evangelistas y hemos cambiado la divina presencia, o bien por la Virgen o bien por Jesús. O sea, es la misma oración. Vamos a ver ahora un poquillo lo que es la jerarquía celestial. Los ángeles se dividen en jerarquías estructuradas, igual que los cielos. Hay siete cielos, cada uno rige un ángel, o sea, un ángel, una escala, digamos, angélica, pero están todos interconectados. Para que uno funcione, tiene que funcionar el de abajo. Si el de abajo no funciona, el de arriba tampoco. Pero si el de arriba no se encarga de que funcione el inferior, se vendría todo abajo. Esta es una idea muy curiosa que ahora hemos perdido por completo. O sea, antes en la antigüedad, hoy es hoy, pero mañana puede que no exista el mundo. Se puede caer. ¿Por qué no se va a poder caer? Sin embargo, hoy no. Hoy parece que esto va a ser eterno. Eso eran más sabios incluso los antiguos, pero bueno. Vamos a ver ahora también lo que es la confusión. Hemos visto que hay cuatro arcángeles. En el siglo IV me parece que hay ocho arcángeles. En el siglo XII hay siete arcángeles. Uriel, como no cae simpático a cierta gente, lo tachan y ya no es arcángel. Los protestantes, por ejemplo, no tienen los mismos arcángeles que los católicos. Vamos a ver si aclaramos un poco esto. Tiene una cita muy curiosa que dice que San Ambrosio, en el concepto de angelología, difiere de San Jerónimo. Porque dice que San Jerónimo no está de acuerdo con Santo Tomás de Aquino, que a su vez no está de acuerdo con San Pablo, porque se equivoca. Sabemos que cada vez que alguien trata el tema de los ángeles, es un caos tremendo. En realidad los ángeles se dividen, hay tres triadas: la superior, la intermedia y la inferior. En la triada superior tenemos serafines, querubines y tronos. Voy a utilizar el nombre, digamos, el nombre cristiano. En la triada intermedia tenemos dominaciones, virtudes y potestades. Y en la triada inferior tenemos principados, arcángeles y los ángeles. Los serafines, es el nombre hebreo, es serafín, son los, digamos, los más cercanos a Dios. Si no los que más poder tienen, los que más influencia pueden llegar a tener con Dios, son los que cantan el trisagio, el K2, 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 el santo, santo sea el Señor, están cantándolo continuamente, están justo al lado del trono. Etimológicamente, pues bueno, hay autores que dicen que viene de la rey Rafa, que es curar, y de Sar, que es como tener poder o gobernar. Bueno, lo curioso es que el cristianismo los vincula a Hermes, a Mercurio, como mensajeros. Entonces, todos sabemos que Hermes y Mercurio llevan el caduceo, el famoso caduceo, que es el signo de la farmacia, de la medicina, son los sanadores por antonomasia, como todo egipcio. Y los serafines pues tienen una función también sanadora, se les relaciona. Luego tenemos los querubines, que como hemos visto vienen del querub babilónico y de Sumer. Son los custodios del paraíso, son los que coloca a Dios a la entrada del paraíso ya para que no entre el hombre. Son los que guardan el arca de la alianza. Habrán visto la típica representación del arca de la alianza con dos querubines enfrentados con las alas así. O sea, las películas de Indiana Jones, mucho, vamos. Y esto es lo curioso, lo que es muy difícil de explicar, es por qué estos querubines, protectores y guardianes, toman en el cristianismo la forma de cupidos, de angelitos gorditos con alas, no lo sabemos. O sea, de un ser terrible pasan a ser un ser adorable. Bueno, luego tenemos los tronos, que son los ofanim o galgalim en hebreo. En la visión de Ezequiel, saben que Ezequiel tiene una visión, que ve el trono de Dios rodeado de ángeles. Pues uno de los ángeles son las ruedas del carro divino, la denominada ruedas de la Merkabá. Bueno, su misión no está muy clara, digamos, es sustentar el carro divino. Dominaciones son los Hamsalim, que son los ángeles que guardan las letras del nombre de Dios. El nombre es inefable, no se puede pronunciar. Esto ya es más cábala, más que, pero bueno, está custodiado en el cielo, por decirlo de alguna manera, y estos son los guardianes del nombre divino. Luego tenemos las virtudes, Malaquín, que conceden bendiciones a los hombres. Son ángeles que se encargan de repartir bendiciones y dádivas a los hombres. Las potestades son ángeles que se encargan de reconciliar opuestos. Se supone que si alguien está enfrentado con otro, cuando se reconcilia es gracias a estos ángeles. Y los principados, que son los que veíamos antes, los custodios de las naciones. Cada nación tiene un principado que es su protector. Por ejemplo, Israel tiene a Miguel y es el que le ayuda al gobernante al rey de Israel en la antigüedad, le ayudaba a Miguel a gobernar. Vamos a ver ahora los más famosos, que son prácticamente una escala intermedia entre los más poderosos y divinos con los humanos, que son los arcángeles. Vamos a mencionar a 7 arcángeles. Todos los arcángeles tienen la terminación el. Son mesteóforos. O sea, él significa Dios, ¿vale? Lo vamos a aceptar como Dios. En realidad, la etimología de él, aquí he sacado algunas 5 o 6 interpretaciones de él en diferentes idiomas. Tampoco me hagan mucho caso porque esto no está demostrado. Esto son pura especulación. En sumerio él sí que significa ser resplandeciente. En acadio se pronuncia ilu y significa lo mismo. En gaélico, estamos hablando de Romo de aquí a aquí, o sea, en gaélico se pronuncia Elu. Yo no sé si tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver. Resulta curioso que se pronuncie igual. Y es la misma idea, un ser resplandeciente. En irlandés antiguo se pronuncia Ailil. Y en inglés Elf, los famosos elfos. No me pregunten si están relacionados o no, porque como filólogo les diría que no, pero bueno, resulta curioso, a mí me llama la atención. Vamos a tratar ahora a los arcángeles. Miguel, que es uno de los más famosos, es Micael, la traducción es quien como Dios, es el héroe guerrero por antonomasia. El Miguel cristiano, pues bueno, le recordarán ustedes con armadura, con espada, matando al dragón, más vestido de romano, generalmente matando al dragón. Al dragón, no, a Satán. Luego ya pasa San Jorge con el dragón. Es el que lucha contra el demonio. Y le vence. Es una idea que aparece lo que es en Babilonia, Marduk, la lucha de Marduk contra el demonio Tiamat. Es la misma idea, tiene que matar a la bestia y lo consigue. Aunque es divino, está muy muy cercano a los hombres. Luego en el cristianismo, Miguel es el que pesa las almas, es el que pone en la balanza lo bueno y lo malo que ha hecho cada uno, como el Anubis egipcio. Es la misma figura, toma los mismos atributos que Anubis. En la Edad Media ya se le relaciona con Mercurio, con el mensajero, se le añade el caduceo, y además, como Mercurio era el que guiaba a los griegos, es el que guía a las almas en su momento más difícil del tránsito. O sea que cuando uno va a morir, es Miguel el que le lleva hacia la especie de juicio y le pesa a ver si ha sido bueno o no ha sido bueno. Es un ángel muy militar, es muy varonil el ángel este. Luego tenemos a Gabriel, que viene de Gabar, que significa gobernar. Digamos, así gobierna Dios, sería la traducción más o menos. Es el que manda sobre los querubines. Es una figura muy curiosa porque es muy andrógino. Es un ángel, en realidad es un ángel femenino. Miguel se sienta a la derecha de Dios y Gabriel se sienta a la izquierda. Por ejemplo, quien persuade a Juana de Arco, a la doncella de Orleans, de que ayude al delfín. Saben que a esta mujer, bueno, se le apareció Gabriel, se le apareció no sé quién era, Santa no sé quién también, y que tenía que ayudar al delfín de Francia. Pues bueno, pues es el concepto ese de el héroe femenino. Si Miguel es el héroe masculino, Gabriel es el héroe femenino. Aparece en todas las concepciones de la Biblia, aparece en María, aparece en Zacarías, también se le aparece a Daniel. O sea, es el ángel que anuncia los nacimientos. Su símbolo es curioso, que es el lirio. Tiene muchas connotaciones el lirio. Y el lirio resulta interesante que vamos a hablar luego de Lilith, que es una diablesa, que se supone que fue la primera mujer de Adán. Es el mismo símbolo que el de Lilith, el lirio. Entonces, ¿por qué Gabriel lo ha tomado? Bueno, no sabemos, pero lo importante es que Gabriel es lo femenino. Rafael viene de Rafa, que significa curar. Es el ángel sanador por excelencia. enseña a Tobías, en el libro de Tobías, a usar el pez para sanar. Según la tradición, es el ángel que regala a Noé el libro de Raciel, el Sefer Raciel. Este es un libro de la Edad Media, pero vamos, que trata sobre todo el tema angélico. Se supone que es un libro que se escribió en el cielo por los ángeles, y ahí se le da a Noé para que civilice el mundo. Luego, si da tiempo, veremos un poco lo que es la escritura angélica que aparece en el libro de Raciel, que es una escritura circular, muy, muy cósmica ella. Estos son los arcángeles famosos. Vamos a hablar ahora de los menos conocidos. Por ejemplo, Sariel, que significa así manda Dios. Algunos autores opinan que es el ángel de la muerte, que es el ángel que aparece en el libro del Éxodo, que acaba con los primogénitos. Aunque luego hay un demonio que se llama Mastema, que es el mismo, que tiene la misma función. O sea que ya vemos que aquí empiezan a ser un poco ambiguos. Uriel, que es un nombre también de pila, como sabemos, es el ángel que expulsa a las almas malas de la presencia de Dios. O sea, si Miguel es el que los pesa, si son malos, Uriel es el que los echa. ¿Qué pasa con Uriel? Que como es tan ambiguo, no es bueno, o sea, no es compasivo. Se le tachó de la lista de los arcángeles. Se dijo que este no era arcángel, que este estaba más cerca de los otros. Bueno, ahora vamos a ver unos arcángeles un poco desconocidos, que son Raúl, que sería, bueno, el amigo de Dios, que es el vigilante de los ángeles y su comportamiento. Esto es una especie de chivato, por decirlo de alguna manera. Es el que vigila a ver qué hacen los ángeles en el mundo. Y luego Remiel, que sería en hebreo más o menos Yerajmiel, que sería como misericordia de Dios, que es el ángel que custodia las almas que esperan la resurrección. Esto es muy muy judío. Vamos a resucitar cuando venga el Mesías. Entonces, ¿dónde están esas almas? ¿Las están atormentando a alguien? Tienen a Remiel que les protege. En el cristianismo pues no se da, porque como ya ha venido el Mesías, pues... Pero resulta curiosa la figura. Luego tenemos al arcángel este que hemos mencionado antes, que es Raciel, que bueno, que es el que compone el libro. Estos son arcángeles medievales ya. Y luego el famoso, que seguro que le suena, el famoso Metatrón, que bueno, que de Metatrón es el arcángel por excelencia. En la tradición judía, Metatrón es Enoch. Saben que Enoch es un patriarca que se les sube al cielo directamente, se le lleva a Dios, se le lleva en cuerpo y alma prácticamente. Entonces en el cielo se convierte en Metatrón, según la tradición judía. Según la tradición cristiana, Metatrón posiblemente sea Jesús, según la cábala cristiana. O sea que es un ángel que se utilizan en las dos tradiciones de manera independiente. Su nombre también es curioso. Tenemos tres posibilidades. Una es, que es la más aceptada, que es Metatronos, o sea que el que está digamos junto al trono, detrás del trono, el que está al lado de Dios, vamos. Otro viene de Mitra, del mitraísmo, o Metator, como precursor en latín, es el precursor de Dios en la tierra. Eso para gustos, se pueden quedar con el que quieran, porque ya le digo que es muy complicado el tema, muy lioso. Y luego tenemos ya, estos son los arcángeles más populares, más famosos. Y luego tenemos los ángeles, el Malaj, el Ángelos, que tienen numerosas misiones e infinidad de nombres. Cada ángel tiene una misión concreta. A lo mejor un ángel en concreto, se aparece alguien porque se va a tropezar, por ejemplo, y que nieva, me voy a tropezar, se aparece alguien, me sujeta, eso es un ángel. Y ya está, no tiene más misiones, exclusivamente tiene esa. O sea, hay montones, hay miles y miles de ángeles. El nombre de los ángeles es que varía. Por ejemplo, el famoso Anael. Los ángeles siempre van a terminar en él o en Yah, que es el otro apelativo de Dios. O sea, por ejemplo, Beyuyah es otro ángel. O sea, ahí tienen un montón de nombres de ángeles en la hoja que les he dado. O sea, que ángeles tienen, y cada uno con una misión determinada. Ahora vamos a ver cuándo cobra interés la angelología y la demonología, cuándo cobran importancia en el judaísmo y en el cristianismo. La idea básica que tiene la Edad Media de los ángeles es que habla de la premisa que son inferiores a los hombres. Los ángeles en realidad son inferiores a los hombres. desde el origen mismo de la creación, son inferiores porque no han sido creados. Pertenecen a la creación, digamos, en una fase inferior, tanto que el hombre es el sumum de la creación. El origen de la creación no tiene sentido sin el hombre, ¿no? ¿Qué pasa? Que el hombre tiene alma. El alma es como una especie de presencia divina, es un poquito de luz de Dios que está en cada uno de nosotros, pero el ángel no tiene alma. Simplemente es un intermediario. Entonces, pero como intermediario sí que tiene una función muy buena, y es que tiene poder, bueno, poder o influencia en cierta medida sobre Dios. Si sabemos utilizar al ángel, podemos comunicarnos con Dios. Y si sabemos utilizar al demonio, podemos comunicarnos con el diablo. Esa es la idea que tienen en la Edad Media, los alquimistas, los místicos, toda esta gente. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a escribir un montón de libros, conjuros, grimorios. Aquí tenemos uno, luego si eso lo vemos, para comunicarse con los ángeles. No tienen mucho sentido, porque no tienen mucho sentido, pero bueno, en la Edad Media es cuando más se desarrolla esta, la angelología y la demonología, sobre todo la demonología. Los ángeles, como decíamos, eran seres luminosos, civilizadores, tienen conocimiento de las cosas. El hombre no conoce las cosas, no sabe que echar una semilla puede salir algo. El ángel es el que le enseña. Entonces, ¿qué opinan en la media sobre todo? Pues oye, vamos a utilizarlos, porque es que nos pueden venir bien. Aquí hay una influencia sin duda de lo que es la magia, el concepto de magia en Persia, de los magoes, de los magos. En un primer momento, anterior a todo esto en el judaísmo, el ángel era el mero emisario. Posteriormente la figura va evolucionando y es Daniel el que marca el punto de inflexión. Ya en el libro de Daniel el ángel no es un emisario, sino que es como una especie de agregado de Dios, por decirlo de alguna manera. Y es Ezequiel, sin duda alguna, con su terrible visión del carro, el que abre las vías a toda una especulación mística. O sea, Ezequiel tiene una visión, que es terrible, por cierto, y esa visión del carro de Dios, pues ya la van a desarrollar la cábala judía, sin duda, y la cábala cristiana también. Incluso piensen que los símbolos de los evangelistas los toman de aquí, de la visión de Ezequiel. El águila, el toro, el hombre, lo toman de aquí, de esta visión, que es lo que ve Ezequiel, el ángel con las cuatro y el león con las cuatro cabezas. En la literatura denominada intertestamentaria, entre lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, ya apreciamos que los ángeles son algo más que mensajeros. Son un soporte de ayuda espiritual al hombre, y cuyo mayor ejemplo es el libro de Tobías. El libro de Tobías no está dentro del canon judío, está dentro solo del canon católico, pero vamos, que llama la atención que aquí el protagonista sea un ángel. En Tobías el verdadero protagonista es Rafael, que ayuda a joven hombre bueno, Tobías, a sanar la ceguera mediante una serie de conjuros y de magia. Y aquí aparece también lo que ya muestra la influencia sin duda persa, la figura del demonio Asmodeo, que es una especie de, pues bueno, el antagonista de Rafael, que le va poniendo la zancadilla para que no ayude a Tobías, y que viene de la Esma Deva persa, es un demonio persa. Pues bien, el ángel cristiano, ¿qué hace? Que mezcla todo esto que ya está creado en el judaísmo. Como ven, no estamos hablando nada de Qumran, porque Qumran esto lo tiene muy muy bien diferenciado, el dualismo entre el bien y el mal. O sea, ya en el siglo II esto estaba bien diferenciado. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángel cristiano toma estas ideas judías, las mezcla con lo persa y toma lo que es las imágenes de la tradición grecorromana y forma pues una serie de, lo que hemos visto antes, una serie de jerarquía angélica. El cristianismo jerarquiza militarmente a los ángeles, tanto buenos como malos. Es curioso que los demonios, si aquí la jerarquía angélica que hemos visto antes, pues se dividen en tronos, potestades, los demonios se dividen en legiones. O sea, es muy muy llamativo. Tienen cohortes, centurias, hay algo ahí antirromano, podemos decir. Los ángeles en el cristianismo sirven como elemento de grandeza y majestad de Cristo. Ustedes imagínense un cuadro de Jesús o de la Virgen, por ejemplo, un nacimiento que no tenga ángeles, pues quedaría un poco soso. un cuadro de Cristo en majestad sin que no tuviera ángeles rodeado. Los ángeles aquí ya no son mensajeros, sino que son un soporte para decir qué grande es Cristo. En estos primeros siglos, el ángel, digamos, que triunfa. Mientras tanto, en el cristianismo, mientras tanto que en el judaísmo ya se encuentra en la diáspora, están desarrollando una serie de literatura apocalíptica, desarrollan la mística. Pues bueno, tenemos el libro de Enoch, que es un libro exclusivamente que trata sobre ángeles, todos los escritos apócrifos, y se intenta explicar aquí ya más el origen de los ángeles y de los demonios. Bueno, si no vienen en la Biblia, la Biblia nos dice que Dios los ha creado, pues bueno, vamos a ver de dónde vienen los ángeles. Por ejemplo, el relato de la caída de los ángeles, que conocemos todos, que bueno, Satán cae porque una serie de circunstancias, pero es un ángel bueno que cae a la tierra, realmente se aparecen en el libro de Enoch, que es donde se cuenta la caída de los ángeles. Y esta idea es aceptada por el cristianismo sin problemas. Con el paso del tiempo se van componiendo textos y obras que tratan del poder angélico. Ya nos adentramos más a la Edad Media. Tenemos obras como el Sefer Yetzirah, el Zohar o el libro de Raziel, la literatura cabalística en el judaísmo, o la gran variedad, por ejemplo, dentro del cristianismo de obras coptas que tratan sobre el tema de los ángeles. Los coptos desarrollan mucho la idea angélica, se especializan mucho en ese tema, posiblemente sea por influjo del antiguo Egipto. Son egipcios y están más imbuidos en tanta divinidad. Entonces hay un poco de sincretismo, cogen divinidad del antiguo Egipto y crean ángeles con esas funciones. Incluso Santa Teresa llegó a escribir, llegó a tratar el tema de los ángeles. Resulta curioso que Santa Teresa menciona más veces a los demonios que a los ángeles en sus obras. O qué decir, por ejemplo, de Dante. Pues es que Dante es te hace un repaso al cielo y un repaso al infierno. Es angelología pura, la Divina Comedia. Pero no todos son ángeles buenos, porque cuanto más nos adentramos en la Edad Media, más fuerza cobran la figura de los demonios, y más necesarios son los ángeles como elemento de protección. Hay que pensar que estamos hablando de la peste negra, de la guerra de los 30 años. El mal, la gente nota que el mal reside en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Si el mal reside en la tierra es porque alguien lo está difundiendo. Como Dios no lo puede difundir, ¿quiénes son? Los demonios. Aquí es cuando ya se desarrollan los libros de magia, lo que hemos dicho, los grimorios, los compendios angélicos. O sea que es prácticamente en la Edad Media cuando se pasa de una angelología pura a ya una amalgama de ideas, y cuando más se desarrolla la demonología. Ahora vamos a ver también brevemente lo que es el concepto del demonio, también, que en el fondo son ángeles. Como dijimos antes, numerosos autores opinan que ángeles y demonios son antiguas divinidades degradadas. El problema reside cuando estas divinidades del bien o del mal pasaron a formar parte de una religión monoteísta, con un Dios bueno, creador de todas las cosas, que no puede crear el mal. Los ángeles y sus funciones mediadoras y bondadosas se explican bien, sin problema. Pero, ¿y los demonios? Estos causan más problema. La cuestión es, ¿un Dios bueno puede crear el mal? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué viene el mal? ¿Por qué hay demonios? Lo que pasa es que los demonios surgen de diferentes maneras, o se explican su nacimiento de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento se descarta por completo la idea diferenciada entre ángeles buenos y malos. Lo que dijimos antes, el ángel realiza una función determinada que puede ser buena o mala. Luego hablaremos de Satán, que es un ángel, pero que en el fondo no es malo. En el Antiguo Testamento realiza otra función. En el Nuevo Testamento sí que aparecen ya los demonios como malos, como entidades malas. Ya se nota como en el siglo I el judaísmo ha evolucionado, lo tenemos en Qumran, y ya hay un dualismo total. O sea, está el bien y el mal. Entonces hay seres buenos y seres malos. Se relaciona, por ejemplo, los ángeles caídos del Génesis, los Bene Elohim, estos que veíamos antes, con demonios. Y ahora resulta necesario explicar el motivo de su caída. ¿Por qué han caído los demonios a la tierra? No debemos creer que las diferentes teorías sobre su caída a los abismos son homogéneas y estructuradas. Por el contrario, todas ellas beben de fuentes diversas. Hay siete teorías distintas que hablan de la caída de los demonios a la tierra. Vamos a verlas así muy, muy brevemente. La primera se puede denominar como la sombra de Dios, que es una idea que desarrolla la teoría de que el diablo es el aspecto oculto de Dios. La traducción de Malak, esto es muy, muy, muy místico, muy cabalista todo, sería que la parte de Dios vuelta hacia la humanidad es el rostro del diablo. Luego el diablo sería un emisario de Dios en la sombra, capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente de Dios es demasiado intensa para que los humanos pudieran presenciarla. Es la idea como que Dios es el sol, que no lo podemos mirar directamente porque nos quedaríamos ciegos, pero si se nubla sí que lo podemos ver. ¿Y quién lo nubla? El demonio. Por eso está en la tierra. Luego otra teoría habla de la libre voluntad, el libre albedrío. Aquí los ángeles tienen voluntad propia, están en el cielo, y algunos de ellos deciden irse, deciden abandonar el origen y se apartan de Dios. Algunos caen a la tierra y se convierten en hombres, evolucionan, prefieren ser hombres. Otros, sin embargo, se convierten en demonios, aunque en ambos casos pueden evolucionar en todos los estados. Esto es un intento de explicar por qué hay hombres malos. Pues porque en su origen eran ángeles que bajaron y decidieron hacer el mal. Otra teoría, que es una de las más famosas, es la lujuria de los ángeles. Esta idea está relacionada con los vigilantes o con los Bnei Elohim del libro del Génesis, y que lo desarrolla Enoch ampliamente. Estos ángeles son los ángeles civilizadores que vienen a la humanidad a enseñarla. Aparecen en textos, por ejemplo, de Ugarit. Se les denomina hijos de los dioses y se refieren a un grupo de divinidades menores que son un poco rebeldes. Son una mezcla entre dioses y hombres. Entonces, ¿qué hacen? Estos bajan a la tierra, se relacionan con las mujeres de los hombres y, como tienen algo divino en los hijos que nacen, le han transmitido parte de la divinidad. Entonces, estas cualidades divinas que se han transmitido por medio de la unión sexual se condenan desde arriba, no gustan. ¿Por qué? Se condenan a las mujeres y a los ángeles. ¿Por qué? Porque lo humano se puede convertir en divino y alcanzar de esta manera la inmortalidad. La idea de... aparece en el Génesis, aparece en el relato de Gilgamesh. La idea del pecado original es, digamos, es la búsqueda de la inmortalidad. O sea, el árbol del paraíso en realidad es el árbol de la vida y de la muerte. El hombre busca la inmortalidad y siempre hay alguien que le engaña, o bien la serpiente o bien también la serpiente en Gilgamesh que le roba la especie de manzana que tiene. Siempre hay alguien que le engaña al hombre. Entonces serían estos descendientes de estos ángeles. Otra teoría nos habla del orgullo. La caída de los ángeles, según esta teoría, fue que situaron su trono por encima del de Dios. Aquí el demonio es mencionado como el rayo portador de luz o la estrella matutina, es el lucero del alba. De aquí viene la idea de Lucifer, el Lucifer bello. La leyenda de esta caída está relacionada con la deidad Sahar, que es una divinidad del alba, que nace del seno del pozo de la gran madre terrestre. Es una divinidad que nace de la tierra y sube al cielo. Pero es una divinidad, en realidad es Venus, estamos hablando de Venus. Es una divinidad que siente envidia del sol. Entonces, como siente envidia del sol, sale antes que el sol, es el lucero del alba. ¿Qué pasa? Que al sol esto no le gusta y como consecuencia la arroja a la tierra. Es el Lucifer que aparece en Lucas 1.10, creo, bueno, 1.10 no. Aparece en Lucas, lo tengo por ahí, como la estrella que cae, el hermoso que cae en desgracia. Esto se ve muy bien en el retiro, en la estatua que hay al demonio en el retiro. Como es el ángel bello que está cayendo y se le ve la tensión. O sea, él quiere estar arriba, pero el orgullo le hace venir para abajo. Otra teoría habla de la guerra celestial. Esto es influencia de Persia, sin duda. Hay una batalla en el cielo entre dos bandos. Uno liderado por Lucifer y otro por Miguel. Al final sale victorioso Miguel y los derrotados son expulsados del cielo y vienen a la tierra bueno, a la tierra y luego al infierno y se crean los demonios. No sabemos cuál es el origen de la guerra. Y luego esta es una leyenda cristiana que habla de la pasión del Redentor. Es muy, muy bonita, muy curiosa. Esta hipótesis dice, es muy tardía ya, es cristiana como digo, está basada en las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando Satán tienta a Jesús, rompe un pacto que tenía con Dios, muy antiguo, por el cual solo podía tentar a los hombres, que son pecadores por naturaleza. Es una idea del libro de Job. Dios deja tentar a Satán, le dice, bueno, hazle pruebas a Job, a ver si realmente tiene fe o no tiene fe. Pues llegan a un acuerdo. Bueno, puedes tentar a los hombres para ver si realmente son buenos o tienen fe, creen en mí. ¿Qué pasa? Que Satán lo incumple y tienta a Jesús, que Jesús no es un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Como ha roto este pacto, pues Dios le condena y le expulsa. O sea, que aquí vemos que Satán todavía vive en el cielo. Es, como digo, es una idea tardía del siglo II después de Cristo, y resulta evidente que el demonio es un elemento de prueba al servicio de la divinidad. Esto es en el judaísmo. En el judaísmo los ángeles malos, por decirlo de alguna manera, lo único que hacen es servir a la divinidad, es probar al hombre. Es Dios el que les ordena, pues prueba esto o prueba aquello. Y otra leyenda que habla de la desobediencia, es una leyenda muy que influye mucho en el Islam, indica que Satán se niega a inclinarse ante Adán. Dice que el hijo de fuego, o sea, que Lucifer, el hijo de fuego, no se va a inclinar ante el hijo de barro. Esta idea es la que más ha calado, como decimos, en el Islam, donde encontramos una leyenda sufí que habla que Satán tenía un gran amor a Dios y que solo se quería inclinar ante él, su verdadero amor, y no ante el imperfecto Adán. Entonces Dios crea al hombre y obliga a todos los ángeles a inclinarse ante los hombres, ante su creación. Satán dice que no y otros le siguen y los expulsan. Satán sufre, por tanto, en el infierno, pero sufre no tormentos. El gran tormento de Satán es la no presencia de Dios. O sea que por celos hacia el hombre, Satán no puede contemplar a Dios. Esta idea es una idea, como digo, sufí. Los sufís tampoco están muy bien vistos en el Islam. O sea, luego el Islam tampoco lo ha aceptado mucho. Ahora vamos a hablar de lo que dijimos al principio de los Anunnaki, que son los ángeles rebeldes que aparecen en Mesopotamia. Pero todas estas leyendas, como decimos, sobre la rebelión de los ángeles y su posterior caída, tienen sin duda alguna su origen primitivo en la rebelión de los dioses menores sumerios. Estos dioses menores sumerios, los Anunnaki, fueron encargados por los dioses mayores de hacer una serie de trabajos duros en la tierra. Esta serie de trabajos duros van mermando un poco los recursos del planeta. Y los Anunnaki se dedican a construir ciudades, civilizan a los hombres. Por ejemplo, construyen la gran urbe de Nippur, dominada por el dios Enlil. Todo iba según los planes establecidos por los dioses mayores, pero los Anunnaki trabajan duramente y al final se cansan. Dicen que están cansados de trabajar tanto. Entonces, ¿qué hacen? Cesan la producción y el culto a los dioses cesa también. O sea, estos dioses menores están trabajando y enseñando al hombre, pero porque los dioses mayores lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Que el Lulu, que es el hombre, se denomina Lulu, es un ser no divino que al final acaba trabajando por los dioses menores. Según esta mitología sumeria, estos dioses se quedan aquí y crean los demonios. Esto influye sin duda en el libro de Génesis, con lo que hemos visto antes de los vigilantes. Lo curioso es que, mientras que en el libro de Génesis los hijos de los Bene y Elohim se quedan en la tierra y forman demonios, los Anunnaki no se les perdona y vuelven otra vez al cielo. Bueno, aquí vamos a dejarlo. Y ahora ya, para no cansarles ya demasiado, vamos a ver así muy brevemente un poco de la jerarquía demoníaca. Los nombres más populares y comunes con el que es conocido el diablo y su origen etimológico vienen tanto de ángeles como de deidades paganas y primitivas. Por ejemplo, Satanael sería un ángel, que es una variedad del término Satán, y combina varias deidades antiguas. Su aspecto grotesco, con cuernos, piernas peludas y pezuñas, recuerda sin duda alguna a la deidad de los bosques, el griego Pan. Lleva un tridente como Poseidón y en ocasiones toma la forma del Leviatán, de la serpiente marina. También toma alas del querub babilónico. Es la imagen más popular del demonio. Luego tenemos otro demonio, que no es un ángel en sí, es una variante de Apolo, que se llama Abadón, que es un ángel, el ángel del abismo, el denominado ángel del abismo. Si Apolo representa al sol, el gran opuesto, su gran opuesto es Dionisio. Abadón junta las dos figuras de Apolo y de Dionisio y forma un demonio oscuro, inmutable, pero también muy inaccesible y magnífico como Apolo. Luego tenemos el famoso Samael, que es el esposo de Lilith, que fue la primera mujer, según la tradición, la primera mujer de Adán. Le salió rebelde, era muy, muy contestataria ella, y Adán pues se divorcia de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios luego le crea a Eva, y con Eva se lleva mejor, la domina más. Pero ¿qué pasa? Que Lilith se enfada y se va con Samael. Samael es un ángel, que en realidad significa Samael, o sea, el veneno de Dios, y se convierte en el marido de Lilith. Es un demonio, es malo por naturaleza, y tienen hijos. Y estos hijos, hay dos teorías. Una es que Samael se introduce en la manzana o en el fruto que coman, y al comerlo el hombre se vuelve malo, o sea, el mal ya habita en él. Y otra teoría, que es un poco más grotesca, es que los hijos de Samael y de Lilith son devorados por Adán y Eva, y de ahí que el hombre sea malo. Bueno, eso también pues para gustos. Pero vamos, es un demonio muy importante. Samael y Lilith prácticamente en el judaísmo son los demonios más importantes. Luego tenemos Belial, que es un demonio muy desarrollado en la literatura de Qumran. Es la versión hebrea del dios sumerio Belili, que resulta que Belili es como el primer ángel de la creación sumerio. Es el principal demonio, como decimos, para los habitantes de Qumran. Toda la lucha de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas en Qumran es contra Belial. Luego tenemos el famoso Azazel, que es el demonio del desierto. La idea básica de este demonio es que le echan los pecados en el día del Yom Kippur, que se le echa el chivo expiatorio al desierto, es para que Azazel lo coja y se lleve los pecados del pueblo. Azazel es probablemente uno de los pocos espíritus del desierto que tienen nombre propio y que pasaron al acervo cultural de los pueblos urbanos y sedentarios. Yo estoy convencido de que Azazel es un genio, un jin del desierto, que bueno, pasa a formar parte de los demonios, pero que es un... seguro que hablamos con un nómada del desierto y te lo menciona. Se relaciona con los jin árabes y es el Iblis musulmán, es el demonio musulmán Iblis. Luego vamos a hablar de Mastema, que es el ángel acusador. En el libro del Éxodo también se le representa como el ángel que endurece el corazón de Faraón, según la tradición rabínica. Vale, esto es una salida muy buena de los rabinos. Como el texto bíblico dice que Dios endurece el corazón de Faraón, resulta muy difícil de explicar. Entonces pues hay algunos que dicen, no, es que no es Dios, es que es el demonio este, Mastema, el que endurece el corazón de Faraón para que no deje salir a los israelitas. Vemos como cuando hay algo que cruje en el texto, que chirría, que este mal que hace aquí que no me cuadra, pues ahora metemos un demonio y lo solucionamos. Ahora vamos a hablar de Belcebú. Pues bueno, el famoso Belcebú. Belcebú no es un ángel, es una deidad. Es una deidad cananea de la ciudad de Cron. En realidad significa Baal Zebet, que es el señor de la mansión. Es un dios bueno. Para los cananeos era un dios bueno. ¿Qué pasa? Que para los judíos, pues como se reían de él. Debía ser muy popular este dios. Ya se ve en el Nuevo Testamento que es que aparece Belcebú por todas partes. O sea, es un demonio muy muy popular ya. ¿Y qué hacen? Que distorsionan el nombre. Y de Baal Zebet pasa a Baal Zebul. O sea, el señor de las moscas. Y se ha quedado así como Belcebú, un demonio. Es el demonio más mencionado en el Nuevo Testamento, lo que demuestra que en el siglo I ya se consideraba como demonios a dioses de otras zonas como Fenicia, Edón o Siria. Esto se ve en la demonología. Muchos demonios son dioses buenos en otras religiones que han pasado al acervo judío-cristiano como demonios. Otro demonio muy famoso es Moloch. No es un ángel en sí, en realidad Moloch, pues hay autores que dicen que es que no es nada, que es un término fenicio, que se utiliza para denominar sacrificio. O sea, los Moloch son los sacrificios. y de ahí pasa el culto a Moloch, en realidad serían unos sacrificios humanos, y de ahí pasa al demonio Moloch, que es el demonio de los sacrificios. Se le sacrificaban niños generalmente. Y ahora ya para terminar vamos a hablar un poquito de del ángel de las tinieblas por excelencia, de Satán. La idea común sobre los demonios es que son seres, son potencias sobrenaturales. Estamos hablando ya de los demonios. Son potencias sobrenaturales inferiores a la divinidad, pero de poder superior a los mortales. Fíjense, vimos que los ángeles era al contrario, que eran inferiores a los hombres en cierta medida. Sin embargo, los demonios son más poderosos. Están ligados al mal y al dolor, y el hombre, para protegerse de ellos, utiliza rituales y magia. El judaísmo supo aunar este concepto mezclando los espíritus malignos del desierto, tipo Azazel, con los dioses cananeos, este tipo Belcebú, y babilonios, de aspecto terrible, todo ello bajo una estructura un poco formada, influida a lo mejor por el zoroastrismo. En el siglo I, ya la demonología y la angelología están estructuradas y muy desarrolladas. Pero la Biblia, nos referimos a lo que es el Antiguo Testamento, hace una clara distinción entre espíritus maléficos y el Satán acusador. O sea, en la Biblia aparecen una serie de, bueno, pues de ángeles, como son los serim, que sería la traducción de peludos. O sea, son como especie de diablillos, que bueno, que están ahí, aparece Lilith, pero no están muy definidos. O sea, forman parte de, pues, como de la corte celestial, se dedican a chinchar un poco al hombre, esa es la idea. Sin embargo, Satán ya toma más relevancia. El vocablo Satán aparece aproximadamente una docena de veces en el texto bíblico, muy pocas veces, y se refiere siempre al adversario, o un término bueno sería el fiscal. Satán significa el fiscal, el acusador. Pero no es el enemigo de Dios. O sea, no hay una oposición entre Dios y Satán. Es simplemente la persona que se encarga de decirle: mira, esto lo está haciendo mal. El libro de la Biblia que más desarrolla las funciones de Satán es sin duda Job, el libro de Job, donde aparece como fiscal del tribunal celeste. Pues Dios está reunido ahí en una especie de tribunal celeste, y bueno, y es Satán el que le va diciendo: pues está, vamos a probar a Job, a ver qué tal. Solo en dos textos del Antiguo Testamento, como son el primer libro de las Crónicas y en el Eclesiástico, Satán ya aparece como instigador del pecado tentador. O sea, no es Dios el que le dice: venga, te dejo que pruebes. Es el que por voluntad propia tienta al hombre. Vemos que va evolucionando la idea. Hay una ambigüedad sin duda en los textos. No sabemos si Satán generalmente actúa por mandato divino o por el contrario tiene potestad para enfrentarse a la divinidad. Su figura es en realidad la de un ángel que sirve a las órdenes del Señor y cuya misión es la de probar la fe de los creyentes. Esto es dentro del judaísmo, estamos hablando. Por ejemplo, en el libro de Zacarías ya aparece hay un punto de inflexión, la idea que se tenía de Satán, porque aparece como a Satán, aparece determinado el acusador, o sea, el acusador, pero como adversaria de Dios. Aquí sí que ya está un poco más enfrentada a Dios. Se enfrenta el ángel del Señor frente al acusador, aunque en realidad siempre va a estar subordinado a Dios en el judaísmo. Pero la idea del demonio cristiano es distinta. Es Lucifer, vemos que ya cambia el nombre. Lucifer es el lucero, el cero del alba. Es Lucas 10 donde aparece. Tiene una influencia griega notable. Es más opuesto. O sea, él ya tiene voluntad. Voy a tentar nada más y nada menos que a Jesús. O sea, se opone a Dios. No debemos olvidar que el término daimón es griego y no hebreo. Entonces, al introducir este término, también se introducen las ideas que tenían los griegos sobre los demonios. Pues para ellos eran espíritus dañinos que maltrataban a los hombres. En el judaísmo no aparece esta figura. Lo más parecido que tenemos, pues es por ejemplo el ángel exterminador del Éxodo, que se dedica a matar a los primogénitos. Luego, si analizamos un poco los seres malvados que aparecen en la Biblia, vamos a encontrar demonios, ángeles caídos y Satán como tal, que están diferenciados. Pero ¿qué sucede en el cristianismo? El cristianismo enfrenta claramente ya, como decía, la figura de Satán con Cristo. Satán es el origen de todo mal, es el mal que habita en el reino. El reino va a venir, pero lo que hay ahora es malo, porque está Satán en él. Mientras Jesús es la luz que vence a la oscuridad, Satán es la tiniebla. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues bueno, esto queda muy bien, pero Satán no puede estar solo. ¿Qué pasa en el cristianismo? Vamos a coger a estos ángeles caídos que teníamos ya por ahí, a algún dios pagano, y vamos a crear una corte a Satán, los demonios. Son muy numerosos. En los primeros, digamos, años del cristianismo, siglo primero por lo menos, los demonios son muy numerosos, pero no tienen prácticamente poder. Si vemos imágenes, se les representa como mosquitas. O sea, el verdadero adversario es Satán. Al final, todo esto conlleva una lucha final, que aparece en el libro del Apocalipsis, donde ya el demonio es una entidad con poder, que se va a enfrentar a Cristo, que parece que le va a vencer, pero luego al final es Cristo el que vence. Entonces, bueno, hemos visto como en el judaísmo el concepto de demonio es una entidad que ayuda o sirve a Dios para probar a los hombres, mientras que en el cristianismo ya está totalmente diferenciado. Y el demonio es algo autónomo, que es el opuesto a Jesús. Y bueno, espero no haberles aburrido demasiado. Sé que es un tema complicado, pero bueno. Lo último aquí había traído, os había dicho, es que esto lo lógico hubiera sido verlo con diapositivas. Aquí es un libro que viene, bueno, las típicas representaciones. Por ejemplo, este sería Miguel, no sé si lo ven bien. Vamos a ver. Es el típico Miguel. Sí, vamos a ver. Es el típico, es Miguel. La figura se le puede representar también vestido de romano, matando al demonio, acabando con el demonio. Es la idea más popular de Miguel. Luego vamos a ver. Ah, no se preocupe. Estas son todas representaciones de ángeles. Aquí, por ejemplo, tenemos a Gabriel con el lirio. Ven que es más femenina la figura. Es un concepto más de ángel femenino. Es más tierno, sin duda alguna. Ahora vamos a ver a los tres aquí juntos. Aquí, miren, aquí están. Esto es del libro de Tobías. Esto no aparece en el libro de Tobías, es una licencia del autor. En el libro de Tobías solo aparece un arcángel, pero aquí aparecen los tres: Miguel, vestido con una armadura, muy, muy militar él. Este es Gabriel, el lirio, muy femenino, descalzo, muy curioso. Este va con una especie de botas. Y Rafael, bueno, una mezcla de los dos, no va descalzo. Y lleva aquí, se ve muy mal, pero lleva aquí una especie como de cajita con las medicinas. Y aquí tenemos a Tobías, pues bueno, con el pececillo, que se pasa todo el libro con el pez para arriba y para abajo. Vamos a ver aquí qué tenemos. Bueno, en lo que les había dado es escritura angélica de 1641. Es de este libro. Es un libro de magia y de hechizos compuestos, se llama Las películas de Salomón. Es un libro que estuvo prohibido, estuvo en la lista negra. O sea, ahora me quemarían. Pero bueno, es un libro, pues, está muy curioso. Habla de cómo contactar con los ángeles. Entonces, pues, hay que hacer una serie de cosas muy complicadas, y eso es escritura angélica. Si ustedes la entienden, pues ese es un tipo de escritura angélica. Este es otro, este es del libro de Raziel, se ve muy mal. Esto está en hebreo, y esto es escritura, digamos, circular, escritura cósmica. Este sería un libro cristiano, escritura angélica cristiana, y esto sería escritura angélica judía. Tampoco se entiende. Son libros curiosos, pero vamos, que no. Aquí tenemos las correspondencias de la escritura del libro de Raziel con lo que es cada letra puesto en hebreo. Esto, pues, tipo crucigrama, intentar hacer. Esta foto es muy, en este grado, muy bonito. Es el de William Blake, el pintor. ¿Este quién puede ser? ¿Quién se imaginan que es? No sé si lo ven bien. Pues es Lucifer, fíjense. Es la idea del Lucifer del Lucifer bello y hermoso. O sea, este es el Lucifer que está en el cielo. Además, se le representa con cuatro alas. Sé que no lo ven, pero bueno, aquí está con cetro y báculo. O sea, tiene el poder del mundo en la mano. Este es el Lucifer bello y hermoso. Y aquí tenemos el otro, el Lucifer, el Satán. En realidad este es Pan, es el dios griego, es el Pan. De ahí viene lo de pánico, porque se le encontraban por la noche tocando la flautilla esta y les entraba pánico, de aquí viene. Pero fíjense cómo evoluciona las cosas. Luego vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, estos son representaciones. No son ni judías ni cristianas. Son etruscas. Son demonios etruscos. O griegos, pues bueno, la victoria, Samotracia, y luego Nike y Némesis. Está claro que hay evidencia de, que hay influencia sin duda de los seres alados. Luego aquí, bueno, aquí hay una evolución que se ve muy bien, está muy bien, porque es la misma escena, la Anunciación de María, por distintos autores, está por aquí Frangélico y todo eso, pero cómo va evolucionando desde 1420 hasta 1455, que es que muy poco tiempo, cómo va evolucionando la idea del ángel. Aquí lo tenemos como muy etéreo, no muy desarrollado, pero está volando. Aquí ya está en el suelo, pero sigue siendo una figura así celestial. Aquí se ve muy mal, pero ya no tiene alas. Aquí han desaparecido las alas, y aquí tiene las alas que forman parte del cuerpo, pero está de rodillas. Es más importante María que él, y es humano completamente. Lo curioso, lo llamativo de esto es que parece que hay una evolución del ángel celestial al ángel humano, cuando tenía que ser al revés. Porque es que el ángel del Génesis es así, es humano, y va evolucionando el ángel celestial. O sea que digamos que el judaísmo ha ido para acá y el cristianismo ha ido. Y a ver qué tenemos por aquí. Bueno, sí, la visión de Ezequiel, el trono, más o menos la visión que tiene Ezequiel, tiene el trono divino. Aquí estaría Dios sentado en el trono. Este es Ezequiel, el pobrecillo que anda por aquí. Estos son los galganim, las ruedas. Aquí tenemos el ángel con las cuatro cabezas, que es el símbolo del evangelista, y todo lleno de llamas. Pues es una visión terrorífica. Pues todo esto desarrolla una literatura en la Cábala que se llama la literatura de la Merkabah, del carro divino, del trono divino, ¿eh? Y aquí hay, bueno, hay reminiscencias un poco ambiguas, porque no tiene mucho sentido esta visión. Es una visión terrible que Ezequiel no se explica, no viene a cuento. Entonces, ¿por qué se introduce esto? Decían que Ezequiel probablemente tuviera problemas mentales, entonces ahí se encajaría la visión. Y ahora esto les va a llamar mucho la atención. Esto, hay una obra de Humberto Eco que se llama Apocalípticos Integrados, que trata el tema, que son los ángeles ahora. ¿Cuál es el ángel por antonomasia del siglo XX? Pues los héroes del cómic, Superman. Parece muy curioso, pero ¿por qué llevan todos capa? Es una reminiscencia de las alas. Y Superman es el digamos el Miguel, el ángel bueno. Es el divino, tiene apariencia humana, pero no es humano, viene de un planeta. Siempre es bueno, nunca hace el mal, siempre está dispuesto a ayudar a los hombres. Sin embargo, luego tenemos al otro ángel, que es bueno, pero que es el ángel ambiguo, es una especie de Uriel, que sería Batman. Es que Batman es... sí, es que es curioso, pero Humberto Eco tiene un libro de esto, ¿verdad? Es que Batman es el ángel bueno, pero cuidado con él. Es humano, tiene poderes, pero su aspecto es terrible y demoníaco. Y luego ya, vamos a ver, para terminar, les quiero enseñar... Esto llama mucho la atención. Se cree que esta es una figura sumeria, en el año 2700, más o menos, antes de Cristo. Se cree que representa a los Anunnaki estos, a los mensajeros estos divinos que vienen aquí y que luego se quedan. Como vemos, influye en el concepto del dios barbudo, de Zeus. Lo curioso, esta sería una especie de ángel femenino. lo curioso, lo que llama la atención, es que este es el Cristo que está aquí en el Museo Arqueológico. Que parecen iguales. Y no, está en el siglo XIII. Y este es del 2700. O sea, ¿cómo el hombre toma las cosas y bueno, de realmente qué pasó? Pues posiblemente se cree, una de las teorías es que estos mensajeros, que estos Anunnaki, eran una especie de un pueblo un poco más civilizado que se asentó en la zona de Sumer y les civilizó, vamos, porque los sumerios es una civilización que aparece de repente y que tienen la rueda y que tienen cuentas corrientes. ¿Cómo aparece eso? Se cree que esta gente les enseñó, igual que les enseñó, desaparecieron. La verdad es que hay muchas teorías sobre esto, pero vamos, yo creo que la idea básica es eso. Alguien que vino, nos civilizó y desapareció. Y algunos de ellos se quedaron y llevaron al hombre por mal camino. Les enseñaron el arte de la guerra, a fabricar armas, a hacer malos. Esa es la idea que tienen en la antigüedad. Y claro, ya se desarrolla en el cristianismo y ya no les pasa nada.